La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Llegamos a una comunidad de pescadores en el Chocó, en Bahía Solano, y comenzamos a trabajar muy de la mano con ellos para comenzar a exigir y a trabajar todos los temas de pesca responsable.
Colombia posee 1 millón de kilómetros cuadrados de mar y además está integrado por cooperación a todos los demás mares, inclusive en las recientes expediciones que ha realizado a la Antártica.
Creo que estamos también en una fase de conocimiento, de poder pensar los mares y poder volcar esa mirada de los colombianos hacia los mares.
Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida a todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros en las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando de la importancia de los océanos. Conoceremos los resultados de la primera conferencia mundial sobre los océanos y sus logros. Esta tuvo como mensaje central salvar nuestros océanos. Queremos visibilizar por una parte el estado de los océanos en el mundo y en Colombia, como también la necesidad de emprender acciones concretas para su restauración, conservación y uso sostenible particularmente. Pues para que nos cuente un poco más sobre este tema, hoy tenemos como invitada a Lorena Franco, profesional en biodiversidad del Área de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Lorena, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y claro que sí, pues con toda la intención de contribuir a visibilizar este tema de los océanos y del mar en el planeta y en nuestro país.
Bueno, Lorena, Mónica y oyentes, antes de profundizar en este tema, quiero invitarlos a conocer todas las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Dando cumplimiento al cronograma definido por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final en la entrega de armas individuales por parte de los miembros de las FARC-EP y el depósito de las mismas en los contenedores de la ONU, el representante especial del secretario general de la ONU, Jean Arnaud, y Pablo Catatumbo, miembro del secretariado de las FARC-EP, encabezaron el pasado martes 13 de junio el acto de dejación de armas individuales en la zona veredal de La Elvira, en el Cauca, donde los colombianos y el mundo fueron testigos de una demostración pública hecha por observadores de la misión de la ONU en Colombia de este proceso. Durante el acto, el representante especial del secretario general de la ONU, Jean Arnaud, se refirió a este acontecimiento con un balance de resultados.
Este mes de junio somos testigos hoy de la etapa final del proceso, la dejación de armas individuales, con 30% de estas armas ya almacenadas en los contenedores de la misión, la llegada a las zonas y puntos veredales de 2.800 milicianos que realizarán su tránsito a la vida legal y la aceleración de la extracción de caletas.
Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos, quien presenció el acontecimiento de manera remota desde la ciudad de Cali a causa del mal clima, hizo una reflexión respecto a este punto del proceso.
Estamos haciendo todo para cumplir y estamos cumpliendo. ¿Qué ha habido demora? Sí, yo reconozco que hemos tenido tropiezos, hemos tenido obstáculos, hemos tenido imprevistos, pero eso es algo normal. A los colombianos les diría también, este acuerdo, que es el más complejo que se haya firmado, ha avanzado mucho más que cualquier otro acuerdo que se haya firmado en la historia reciente.
Finalmente, Iván Márquez le hizo una petición al presidente y a Colombia.
Presidente, no le fallemos a Colombia. Por nuestra parte, queremos decirlo con convicción, si hemos venido a la política es para quedarnos, para influir en ella, para transformarla. Vamos de las armas a las palabras.
Hoy celebramos el Día del Padre en Colombia y para conmemorarlo, UNICEF lanzó el pasado martes 13 de junio la campaña Super Papá, la cual se desarrolla de manera simultánea en más de 90 países y será extendida hasta finales de mes. Esta campaña busca concientizar a los papás y a la sociedad en general de la importancia del rol paterno en el desarrollo de niños y niñas, en particular en sus primeros 1000 días, a través de las buenas prácticas de cuidado, buena salud, nutrición y estimulación, lo cual incide en la capacidad del cerebro para desarrollarse adecuadamente y, por ende, en la capacidad de que las niñas y niños puedan desarrollar todo su potencial. En el Día del Superpapá, UNICEF invita a celebrar y compartir en redes sociales los momentos de Superpapá usando el hashtag numeral Los Primeros Momentos Importan y numeral Superpapá. Dona y ayuda a que muchos niños y niñas colombianos tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial a través de la página web www.unicef.org.co/superpapá. Por otro lado, en el mundo, más de 1.5 billones de personas viven en países afectados por conflictos, violencia o se encuentran en situación de fragilidad. Los conflictos y catástrofes tienen un impacto devastador en la vida de las personas, y los niños suelen ser las primeras víctimas de estas situaciones, pues al ser desplazados o refugiados en otros países, son particularmente vulnerables a la trata y al trabajo infantil. Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, conmemorado cada 12 de junio, se centró en el impacto de los conflictos y catástrofes en esta problemática. En Colombia, diversas organizaciones, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y la red Pacto Global Colombia, lideraron una serie de actividades como una caminata por los sueños de los niños y un conversatorio sobre la relación de la nueva Agenda Global de Desarrollo, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Trabajo Infantil. Ítalo Cardona, especialista en legislación laboral y administración del trabajo de la OIT, profundiza en cuál fue el propósito con este día, cuyo impacto se espera trascienda para el resto del año.
Este año 2017, la OIT ha hecho un llamado especial para que reflexionemos sobre la situación de trabajo infantil que se da a consecuencia de los desastres naturales y de los conflictos armados en los países. Ninguno de los países de nuestra región, en general del mundo, está exento de sufrir esos desastres naturales. Y la OIT ha querido hacer un llamado de atención, en el sentido de que uno de los efectos que estos resultados del cambio climático y la vulnerabilidad de la pobreza está en que más niños y más niñas se involucran en el trabajo infantil. Por supuesto, hay una reflexión también sobre cómo responder más efectivamente y cómo ayudar para que niños y niñas que han sido obligados a participar en conflictos armados recobren sus derechos. Sabemos que en Colombia UNICEF está apoyando muy grande esta tarea y obviamente nos alegramos y acompañamos este esfuerzo.
Finalmente, con el propósito de contribuir a la paz territorial, reconstruir el tejido social afectado por el conflicto, promover la plena ciudadanía de las mujeres, así como adelantar procesos de recuperación económica, en clave de desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia abrió oficialmente la convocatoria Participación de las Mujeres en Procesos de Construcción de Paz, Recuperación y Resolución de Conflictos para el Territorio Nacional Colombiano. El llamado para la presentación de propuestas está dirigido principalmente a organizaciones de mujeres a nivel nacional y local. La fecha límite para enviar preguntas, comentarios, sugerencias respecto a esta convocatoria es el 26 de junio de 2017 y podrá realizarse a través del correo secretaria.fondo@unwomen.org, secretaria.fondo@unwomen.org. A su vez, la información está siendo publicada a través de la página web de ONU Mujeres en el País, colombia.unwomen.org.
Bueno, como siempre, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando de la importancia de salvar nuestros océanos. Y para ello nos acompaña Lorena Franco. Ella es profesional en biodiversidad del Área de Desarrollo Sostenible del Programa de la ONU para el Desarrollo, PNUD. Bueno, Lorena, para ya empezar este programa, hablemos un poco de este contexto. Del 5 al 9 de junio se desarrolló en la sede de la ONU en Nueva York la primera conferencia mundial orientada al tema de los océanos. Empecemos por explicarle a los oyentes por qué hoy el mundo habla sobre este tema, el de los océanos. ¿Cuál es su importancia?
La Conferencia de los Océanos es la primera que se hace sobre esta temática en el marco de las Naciones Unidas y representa una oportunidad única para que el mundo revierta el deterioro de la salud de los océanos y los mares con soluciones concretas. Se habla de este tema porque los océanos ocupan 3/4 partes de la superficie de la Tierra, contienen el 97% del agua de la Tierra y representan el 99% del espacio vital del planeta. Más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad biológica y costera con base en estos ambientes marino-costeros para sus medios de vida. A nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y costeros y las industrias correspondientes se calcula en 3.000 billones anuales o cerca del 5% del PIB mundial. Los océanos contienen cerca de 200.000 especies, solo las especies identificadas, pero las cifras que se estima pueden ser del orden de millones de especies. Los océanos tienen una función esencial en la lucha contra el cambio climático, absorben aproximadamente el 30% del dióxido de carbono producido por los seres humanos. Esta es una forma muy importante de contribución a la reducción del calentamiento global, pero además los océanos constituyen la mayor fuente de proteínas del mundo, ya que más de 2.600 millones de personas dependen de los océanos como fuente primaria de proteína. Sin embargo, pues hay una crisis generalizada en los océanos, no solamente por ese fenómeno del cambio climático, sino también por toda la sobrepesca, por la contaminación, por el deterioro de los ecosistemas de costa, como los arrecifes coralinos o como los ecosistemas rocosos, las playas, los bosques de manglar. Hay deterioro de ellos. Entonces, esta conferencia hace un llamado de urgencia para luchar, para enfrentar y disminuir todas estas causas de deterioro.
Bueno, en un momento estaremos hablando y profundizando un poco más en esta conferencia, pero hay que tener en cuenta eso que nos dice Lorena. El mar son 3/4 partes de nuestra tierra. Hay muchas especies marinas que pueden desaparecer y hay mucha. Son muchos los que dependen de la proteína que viene del mar. En Colombia, de manera particular, ¿por qué se dice que somos privilegiados en términos marítimos y cuál es el estado actual de nuestros océanos?
El área marino-costera en Colombia tiene una extensión casi igual a su territorio continental, es decir, que nuestro país es un 50% de mar, y esto hace evidente la importancia de los ambientes marino-costeros para el país y pone en un nivel de importancia mayor las metas del Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible. En nuestro país, más de 5 millones de personas viven en el área de influencia del Mar Caribe y del Océano Pacífico, pero también, además de recibir pues los beneficios de estos ambientes, somos responsables y tenemos un impacto, pues ya sea positivo o negativo, en algunos casos negativo, sobre los procesos que se dan en estos ambientes. No solamente los habitantes del mar o los centros poblados que están en el área de influencia directa del mar reciben los beneficios y ejercen una influencia. Nosotros, habitantes andinos y de las otras regiones del país, también tenemos una influencia indirecta y muchas veces directa sobre estos ecosistemas. Somos en realidad muy privilegiados. Tenemos costas sobre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esto hace que haya una gran diversidad biológica y sociocultural que otorgan estas dos regiones marino-costeras. Esta diversidad biológica se puede aprovechar de una manera sostenible a través del uso de los servicios que esos ecosistemas proveen y que son de todo tipo, culturales, por ejemplo, modos de vida que dependen directamente de los procesos marino-costeros y de las especies de consumo, por ejemplo, las pesqueras, servicios ecosistémicos de provisión, de soporte, como los ciclos de los nutrientes o los ciclos de vida de las especies de las cuales depende nuestra alimentación, servicios ecosistémicos de regulación a nivel global, la dinámica de las corrientes marinas contribuye a la regulación del clima y en el ámbito nacional los arrecifes coralinos, los bosques de manglar, por ejemplo, ayudan a la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático y los efectos sobre la población costera que se pueden dar por un aumento del nivel del mar. Entonces, pues como vemos, somos realmente muy privilegiados en tener toda esta diversidad de ambientes y de diversidad de especies que contribuyen a nuestro bienestar.
Bueno, muy importante lo que nos dice Lorena. Precisamente nuestro país cuenta con 50% de área marítima. Eso es muy importante. Tenemos una enorme biodiversidad y diversidad biológica en estos ecosistemas. Ahora escuchemos en la siguiente sección el reportaje a la Comisión Colombiana del Océano. Esta es la entidad de la República de Colombia que asesora en asuntos marinos, costeros y antárticos y a su vez a la expedición científica Sea Flower.
Voces para el análisis.
A pesar de que en Colombia los mares representan el 50% del territorio nacional y es uno de los 21 países en el mundo que limitan con dos océanos, apenas el 2% de estos están protegidos. La Comisión Colombiana del Océano es un ente asesor en política nacional en el tema, que desarrolla programas para concientizar a los colombianos de la riqueza marítima que el país posee. El contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina, subsecretario ejecutivo de la comisión, habla de ello.
Colombia posee 1.000.000 de kilómetros cuadrados de mar y además está integrado por cooperación a todos los demás mares, inclusive en las recientes expediciones que ha realizado a la Antártica. Con esto en mente, entendemos que el mar es un ambiente cooperativo, que es un ambiente en el que todos tenemos que colaborar y poner de nuestra parte para obtener estos objetivos de desarrollo sostenible y especialmente el número 14, que se convierte en el principal pilar de nuestra acción en Colombia. En la comisión trabajan 60 organizaciones, desde entidades del Estado, ministerios, secretarías, hasta fundaciones y organizaciones privadas o delegados de la presidencia. Es decir, que estamos integrados interorganizacionalmente e intersectorialmente. Todo por el desarrollo sostenible, la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes y el bienestar de la humanidad.
La comisión ha enfocado sus esfuerzos en la investigación y preservación de la reserva de la biosfera Sea Flower, constituida por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La asesora en ecosistemas estratégicos de la comisión, Juliana Cintura, puntualiza sobre las acciones que han llevado a cabo en aras de poder entregar a Colombia la información necesaria para la toma de decisiones, manejo y gestión de los recursos marinos.
Las acciones pues, que hemos emprendido es hacer anualmente una expedición científica a una de las Islas Cayo de la Reserva de la Biosfera. Esto a través de un esfuerzo mancomunado con la academia, instituciones del orden nacional y ONGs, donde estamos actualizando todo el conocimiento en torno a la biodiversidad, a los componentes físicos y químicos geológicos de la reserva, también los mapas que debemos entregarle al país y pues esta información que pues nunca se había tomado realmente en un esfuerzo tan grande, pues nos está permitiendo conocer mucho más allá estos territorios y de esta manera pues hacer una soberanía a través de la ciencia en nuestra reserva de la biosfera.
Finalmente, Cintura, quien también funge como secretaria técnica de la Mesa Técnica Nacional Sea Flower, afirma que el país ha tenido un avance significativo en cuanto a expediciones y registros científicos de la biodiversidad, pero aún atraviesa una fase exploratoria.
Respecto pues al progreso, creo que estamos también en una fase de conocimiento, de poder pensar los mares y poder volcar esa mirada de los colombianos hacia los mares, pues que es una tarea bien grande. Pero pues definitivamente ya estamos muy bien cimentados con, por ejemplo, estos proyectos de ley. Al reciente proyecto de ley que se aprobó en contra de la pesca ilegal e ilícita actividad de pesca y pues todo el tema de las expediciones científicas y el trabajo pues que se viene desarrollando desde diferentes frentes, ¿no? También pues tenemos, digamos, presencia en el Pacífico con el corredor del Pacífico Este Tropical, CEMAR, donde además tenemos estrategias que no solamente se limitan a nuestro país, sino que también van más allá de las fronteras, donde hemos tenido aliados como Ecuador, Panamá, Costa Rica, pues en la búsqueda también de comprender la conectividad de los mares.
Bueno, escuchábamos las voces entonces desde el sector gubernamental hablándonos de la importancia de nuestros océanos. Ahora, Lorena, yo quisiera saber un poco por qué nuestros océanos, digamos, se encuentran en cierto nivel de deterioro. ¿A qué se debe el deterioro de nuestros océanos?
Nuestro Océano Pacífico y Mar Caribe han sufrido deterioro, aunque por supuesto los esfuerzos nacionales para su conocimiento, recuperación y conservación van en aumento. Se puede nombrar como causas de deterioro de nuestros océanos la sobrepesca, la contaminación por residuos de la población costera, residuos sólidos y aguas residuales de los asentamientos humanos, la erosión costera por mala utilización de las playas y por extracción de material, por ejemplo, arena para construcciones. Siempre se piensa que la arena en las playas no ejerce ninguna función y que se puede sacar indiscriminadamente. Sin embargo, la geomorfología de las playas, en buena parte sustentada por los materiales que la conforman, como la roca, la arena, son esenciales en las funciones de protección frente al oleaje. En casos particulares y locales hay deterioro de la calidad de agua, sobrepesca de muchas poblaciones de especies pesqueras, contaminación, afectación de la línea de costa. Todo eso ha llevado a que en sitios particulares pues ya haya unos fenómenos de irreversibilidad en este deterioro de nuestro mar Caribe, de nuestro océano Pacífico.
Bueno, es también muy importante conocer esta situación. ¿Qué es lo que hace que nuestros océanos tengan el estado actual? Pero por otro lado, ¿qué tanto depende nuestro desarrollo económico, social e incluso cultural? ¿Qué tanto dependemos de los mares?
Bueno, aquí en el país al parecer no se han realizado estimativos de qué tanto aportan los mares y sus funciones al desarrollo económico. Digo estimativos cuantitativos. Esto puede evidenciar que aún nos falta ese reconocimiento de la relevancia de los mares para este desarrollo socioeconómico. Si pudiéramos estimar el valor económico de los servicios ecosistémicos de los ambientes marinos costeros, seguramente sería súper elevado. Por ejemplo, para la industria turística, con base en la belleza escénica del paisaje marino costero, la pesca artesanal, la regulación del clima local y global, son todos servicios ecosistémicos que, si se le pudiera asignar un valor económico, sería realmente muy elevado. Por otra parte, el valor cultural es realmente muy alto. La identidad de muchos modos de vida locales está determinada por los procesos marino-costeros, las especies y la provisión de alimentos que de ellos se derivan. Las dinámicas sociales de los pobladores locales costeros que los habitan están acoplados con estos ciclos marino-costeros. La pesca artesanal de moluscos en el Pacífico, por ejemplo, depende de las mareas y en torno a esa actividad se tejen relaciones sociales que determinan un modo de vida particular y una apropiación del territorio que es esencial para su conservación.
Bueno, Lorena y Dagoberto, los invito ahora a escuchar en la siguiente sección nuestra acostumbrada crónica en su propia voz a la Fundación Mar Viva. Esta fundación trabaja desde hace muchos años los temas marino-costeros en el país y escucharemos también una organización del sector privado que tiene prácticas responsables con nuestros océanos. Ellos son Takami.
En su propia voz.
Los medios de vida de más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera. Sin embargo, el 30% de las poblaciones de peces del mundo está sobreexplotado, alcanzando un nivel muy por debajo del necesario para producir un rendimiento sostenible. Se considera que hasta un 40% de los océanos del mundo se ven fuertemente afectados por las actividades humanas, lo que incluye la contaminación, el agotamiento de los recursos pesqueros y la pérdida de hábitats costeros. Juan Manuel Díaz, gerente regional de ciencias de la Fundación Mar Viva, explica el trabajo que ha venido realizando la organización en el Pacífico colombiano para mitigar los impactos negativos de la pesca indiscriminada en la región.
La Fundación Mar Viva es una organización no gubernamental de carácter regional. Trabajamos con énfasis en el Pacífico Oriental Tropical y nuestra misión es básicamente contribuir a la conservación de la biodiversidad marino-costera a través del ordenamiento espacial de las actividades humanas en el mar. Básicamente lo que hacemos es trabajar con las comunidades asentadas allí que dependen de manera fundamental para su alimentación del pescado y estamos fomentando las buenas prácticas de pesca dentro de estos planes de ordenamiento y tratando de encadenar a los pescadores artesanales con buenas prácticas, con proveedores de pescado, comerciantes de pescado, restaurantes, supermercados y lo que hacemos en Mar Viva es supervisar que la cadena se atenga a unas reglas del juego de sostenibilidad.
Luisa Rocío Bejarano, gerente de operaciones de Takami, comenta cómo desde el sector privado se puede contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo número 14, Vida Marina, ofreciendo productos con trazabilidad y mejorando las condiciones laborales de los pescadores.
Les cuento que Takami hace más o menos unos 4 o 5 años comenzó a pensar en pesca responsable, porque queríamos ofrecerle a nuestros clientes un producto que realmente supiéramos de dónde venía y que tuviera toda la trazabilidad del mundo. Ahí fue que, buscando quién nos podría colaborar con el tema, encontramos a la organización Mar Viva y con ellos comenzamos a trabajar con una iniciativa en Nuquí que se llama Fish Mari. Entonces nos dimos cuenta que como empresa privada podíamos hacer muchas cosas en el origen y comenzamos a apoyarlo y logramos sacar el certificado del estándar de pesca responsable, el cual nos ayuda a darle la certeza a los clientes que sí tenemos toda la trazabilidad del mundo, cumplimos con las vedas, las tallas mínimas de madurez, no tenemos especies en vías de extinción, no hay pesca en zonas que son amenazadas, donde le damos la certeza al cliente que pues tenemos un producto que está realmente cumpliendo con la sostenibilidad.
Bueno, Lorena, ya escuchábamos estas experiencias en parte del contexto colombiano, pero se sabe que estos temas se discuten a nivel mundial por un propósito. ¿Por qué se requieren acciones globales y no solamente algunas locales para afrontar las problemáticas que tienen en este momento nuestros océanos?
Bueno, los límites administrativos que la sociedad le ha impuesto a los ecosistemas, en parte para facilitar su manejo y su administración y su gestión, se quedan cortos a la luz de la dinámica integrada de la naturaleza. La naturaleza trabaja en red para la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales dependemos todos y que son esenciales para nuestro bienestar. La migración trófica y reproductiva de los peces, es decir, en busca de alimento y como parte de su ciclo de vida, trasciende esos límites de los países. Requieren escalas espaciales y temporales mucho más amplias que los límites administrativos de una nación. Para poder conservar esa dinámica, debe haber acuerdos entre países y a nivel global. Otro ejemplo es el de la acidificación de los océanos por la absorción de gas carbónico de la atmósfera. Cada vez hay mayor riesgo de este fenómeno, que es global, y de la no emisión o disminución de los gases con efecto de invernadero dependerá que se evite la acidificación del océano. Y eso solamente se logra con acciones globales. Son causas que, aunque pudieran tener un origen local, su expresión global exige también este tipo de acciones, pues, de ámbito mundial.
Acciones entonces locales importantísimas, pero también con la ayuda a nivel global. O sea, todos los países deben hacer parte de estas soluciones, ayudar en las soluciones. Ahora sí, hablemos un poco, Lorena, de la Conferencia Mundial sobre los Océanos, de manera particular. ¿Cuál fue el propósito de ella?
El propósito de la Conferencia Mundial sobre los Océanos es llegar a unos acuerdos y hacer visible la importancia de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y la idea o el objetivo fue hacer unos aportes, digamos, en el ámbito político de alto nivel sobre la necesidad de impulsar de manera realmente urgente estas 10 metas del Objetivo 14. Pero sobre todo hay 4 metas que nos planteamos a 2020. En solamente 3 años deberíamos lograr esas 4 metas, que son gestión sostenible y protección de los ecosistemas marinos y costeros para evitar los efectos nocivos que están teniendo nuestras acciones sobre el mar. Otra que deberíamos lograr a 2020 es reglamentar la explotación pesquera de una manera realmente eficaz, enfrentando la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca destructiva. También a 2020 se planteó en la Agenda 2030, la conservación mediante las áreas protegidas. Conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional. Y disminuir o evitar las subvenciones a la pesca que promueven esas formas de pesca no sostenible. Estas son 4 de las 10 metas que tiene el objetivo número 14 de nuestra Agenda de Desarrollo, Agenda 2030.
Bueno, muy importante lo que menciona Lorena, este tema de las metas puntuales a lograrse a 2020 sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. A mí me gustaría un poco aterrizar el tema de la Agenda 2030 para los oyentes que no la conocen, y fue esta agenda que fue asumida por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas para ser logradas a 2030. Estas fueron asumidas en el año 2015, plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que lo que buscan es lograr la prosperidad humana en equilibrio con la naturaleza. Ahora bien, Lorena, hablemos puntualmente de qué se logró con la Conferencia Mundial sobre los Océanos. Seguramente muchos de nuestros oyentes se preguntan si realmente esto deriva en acciones o, digamos, soluciones concretas. Recordemos, esta se desarrolló del 5 al 9 de junio. Hablemos sobre esos resultados.
La conferencia terminó hace una semana. Durante ese encuentro se elaboró un documento de llamado a la acción, el cual aún no está disponible ampliamente o no está disponible en la página web. Digamos, no se puede consultar libremente todavía, solamente los países miembros de las delegaciones que asistieron tienen acceso a este documento. Entiendo que la versión final se publicará en unos 10 días. Sin embargo, entre los temas críticos plasmados en el documento se resalta el problema de los plásticos y los microplásticos en el mar, la importancia de las áreas marinas protegidas y su fortalecimiento, la contaminación marina, la acidificación de los océanos y la información científica pertinente para la toma de decisiones de gestión de los ambientes marinos. Esos fueron unos puntos claves, pues muy críticos realmente, que llama a que los países miembros tomen acciones e impulsen para en pro de la conservación de nuestros mares.
Bueno, Lorena, nos habla usted de plásticos y microplásticos. Yo quiero que más adelante retomemos estas palabras para que le expliquemos a nuestros oyentes de qué se trata. Mientras tanto, quiero que escuchen la voz de los ciudadanos. A ellos les preguntamos, especialmente a personas del interior del país, ¿de qué manera cree usted que su actividad impacta la contaminación de los océanos? Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Con los pequeños actos que nosotros podemos realizar cada día, como la no utilización de bolsas plásticas, o lo de los pitillos, o la basura simplemente, con todos esos pequeños actos que uno puede hacer en la casa, todo se verá a escala mundial, pues si todos nos juntamos con esas pequeñas cositas que podamos hacer, y pues todos estamos conectados con el mar y con el océano de una u otra forma.
Si simplemente reducimos los niveles de CO2, pues evidentemente vamos a beneficiar no solo a la hidrosfera, sino a la biosfera, y pues todo va a funcionar, y evidentemente el bienestar del océano se va a ver mejorado. Ser el cambio uno mismo, empezar a reducir las emisiones de CO2, y evidentemente todo esto se va a reflejar en un largo tiempo.
Pues yo creo que lo que más repercute es cuando botamos basura y ni siquiera sabemos clasificarla y juntamos todo, no reciclamos, y además pues no generamos como otras actitudes frente a esto, como digamos el consumismo también hace que se generen más desechos y a veces se tengan que tirar al mar. Algo importante es dejar de comprar cosas innecesarias para no seguir generando más desechos, porque cada vez que compramos botamos algo. Y también otra medida puede ser reciclar o usar abono orgánico que nosotros mismos fabricamos con nuestros desechos.
Soy consciente que muchos de los daños que podemos hacer a los océanos en el día a día tiene que ver esencialmente con el consumo de plástico. Quizás un poco el llamado también es a usar materiales biodegradables o usar una propia bolsa de material reciclable que uno pueda utilizar para diferentes propósitos. Digamos, de esta manera yo creo que se evita que muchos ecosistemas en el mar se vean afectados.
Es mediante el manejo de las basuras y los residuos, ya que hay muchos de ellos son los que ahorita presentan gran problemática de contaminación en los océanos y que repercuten en todas las dinámicas de este. Entonces, a su vez, pues creo que la forma de mitigar esa contaminación es por medio de trabajos enfocados en el manejo de residuos sólidos, tanto en las ciudades lejanas a la costa como dentro de la costa, y enfocaría mucho más también como en el turismo, ya que muchas personas al viajar pues van a costas y no son conscientes de sus acciones, cómo repercuten allá solo por el hecho de haber viajado.
Bueno, ya lo escuchábamos, muchas veces pensamos que por vivir en el interior del país, no vivir cerca a las costas, no tenemos un impacto sobre nuestro océano, y lamentablemente sí lo tenemos. Con nuestro consumo diario, con nuestros, digamos, actividades diarias, estamos teniendo un impacto directo. Pero ahora bien, Lorena, empecemos a hablar puntualmente de lo que lleva a cabo el programa de la ONU para el Desarrollo, PNUD. Ustedes son de la agencia del sistema, una de las que más trabaja estos temas marítimos y costeros en Colombia del sistema. ¿Qué acciones ya se movilizan en el país para conservar y hacer un uso sostenible de nuestros océanos?
El PNUD tuvo la oportunidad de acompañar recientemente y apoyar durante los últimos 5 años la implementación del proyecto Diseño e Implementación de un Subsistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en Colombia. Gracias a este proyecto, que contó con la participación de muchos socios, entre ellos el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe y del Pacífico, Parques Nacionales, Mar Viva, Patrimonio Natural, todos bajo la coordinación de nuestro Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, se hicieron visibles iniciativas para poner los temas marinos y costeros en las prioridades de las políticas del país. El proyecto SAMP, como se conoce, Sistema de Áreas Marinas Protegidas, tuvo componentes que de manera sinérgica contribuyeron al fortalecimiento de la gestión y estado de los ambientes marinos costeros del país. Estos componentes buscaron mejorar y asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas marinas protegidas, aumentar la cobertura de ambientes marinos y costeros bajo figuras de conservación. Aquí debo decir que se incrementó a 8.650.000 hectáreas la extensión de estas áreas marinas protegidas. Hoy en día, de las 59 áreas del sistema de parques nacionales, 35 son áreas marino-costeras, 11 de ellas se declararon bajo el SAMP o bajo el proyecto SAMP, se declararon o se fortalecieron o se contribuyó a su declaratoria. Logró aumentar la conciencia a nivel nacional sobre la importancia y necesidad de manejo sostenible de estos ecosistemas marino-costeros. Se logró mucho, aunque todavía persisten muchos retos, y se hace un llamado a toda la sociedad para contribuir al fortalecimiento de estos espacios de conservación, no solamente de ellos, sino en general de todos los ambientes marino-costeros del país.
Muy bien, Lorena, nos habla usted acerca de las acciones que ya se están realizando, pero nos hablaba también de que hay unos retos. Hablemos precisamente de esos retos que aún persisten en la materia.
Todavía en relación con la conservación marino-costera se requiere la consolidación y sostenibilidad en el largo plazo del subsistema de áreas marinas protegidas en el nivel nacional y su inserción permanente en los IRAP Caribe y Pacífico. La continuidad de las acciones incorporadas en los planes de manejo de las áreas marinas protegidas que se logró bajo este proyecto SAMP y la consolidación de los planes de manejo de esas nuevas áreas creadas en la vida del proyecto. Se debe lograr incrementar ambientes marino costeros bajo protección, y esto no quiere decir únicamente el sistema de parques nacionales, sino toda una red de áreas protegidas y de iniciativas de conservación y de protección que pueden ser llevadas a cabo por los ciudadanos y en las cuales esos espacios del territorio que tienen gran importancia ecológica y gran importancia para la biodiversidad y para los servicios ecosistémicos sean utilizadas de una manera sostenible. Eso también son acciones de conservación. Se requiere también apropiación por parte de todas las entidades del país, no únicamente del sector ambiental, del subsistema de áreas marinas protegidas como medida para la conservación de la biodiversidad, la reducción de la pobreza, el alivio de la seguridad alimentaria, la participación equitativa de todos los beneficiarios directos e indirectos, pues en estos sistemas de conservación. Se requiere la adaptación al cambio climático, esto sigue siendo un reto bien importante, y de la salud o de la integridad de estas áreas marino-costeras y de la posibilidad de su conservación también dependerá la calidad de la respuesta frente a este fenómeno del cambio global ambiental, que es un fenómeno que además se suma a otros como la deforestación, la contaminación, y que hacen una sinergia que en algún momento va a impactar no solamente los ecosistemas terrestres, sino también los marino-costeros. Retos financieros también siguen siendo muy importantes y se requiere una estrategia de sostenibilidad financiera que le dé autonomía a ese subsistema de áreas marinas protegidas.
Muy bien, oyentes, los quiero invitar ahora a escuchar en la siguiente sección a la voz que representa la Fundación Malpelo. Yo no sé si ustedes recuerdan, se hizo famosa por el accidente que tuvieron unos buzos allá, pero que, resguarda el santuario de fauna y flora más importante del país en términos marítimos, y es el de Malpelo, un área con una biodiversidad especialmente sensible que necesita de una atención particular. Escuchemos a Sandra Besudo, directora de esta fundación.
La voz experta.
A lo largo de casi dos décadas, la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos ha trabajado arduamente de la mano del gobierno nacional y numerosas organizaciones de carácter no gubernamental con el objetivo de salvaguardar los ecosistemas marinos de nuestra región. Para ello, la Fundación estableció el eje de su operación en el Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo, declarado Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2007. Sandra Besudo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Malpelo, explica en detalle la labor que se ha venido cumpliendo desde la organización.
El trabajo de la Fundación Malpelo obviamente está muy encaminado a trabajar en lo que es el Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo, un área marina protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es conocida por las grandes concentraciones, por ejemplo, de tiburones martillo y otras muchas especies, no solamente que están amenazadas, sino que también son altamente migratorias. Entonces, dentro de los trabajos que hacemos en la Fundación, están por un lado investigación, porque en la medida que nosotros hagamos investigación y podamos tener esta información científica, esto ayuda para que las instituciones del gobierno tengan esta información que es relevante y puedan tomar medidas de conservación, ya sea para proteger pequeñas áreas comunitarias o crear nuevas áreas protegidas. También venimos promoviendo el trabajo y la cooperación con otras islas del Pacífico Oriental Tropical. Estamos trabajando hoy en día con las islas, también sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad de México, lo que son las islas Revillagigedo, y también con la nueva área marina protegida de Clipperton, que es de Francia, pero que también se encuentra en toda esta región del Pacífico Oriental. Buscamos también, por ejemplo, trabajar en educación ambiental. Hemos hecho varios programas con las comunidades costeras. Obviamente todo este trabajo lo hacemos de la mano con Parques Nacionales Naturales de Colombia y otros grandes aliados que tenemos como Conservación Internacional, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, la Fundación del Príncipe de Mónaco, una gran cantidad de donantes que tenemos y que nos apoyan estas acciones. Entonces, obviamente la educación ambiental, la educación en los niños, la concientización es fundamental para que tengan el bagaje y puedan entender de por qué es importante proteger no solamente las áreas marinas protegidas, sino los océanos en general.
Además de la labor realizada en materia de investigación, educación y protección de ecosistemas marinos, la Fundación Malpelo se ha enfocado en diseñar un fuerte programa de ecoturismo con la finalidad de mostrarle al mundo la enorme riqueza con la que cuenta nuestro país en términos de biodiversidad marina.
Sabemos que el ecoturismo es una herramienta no solamente para conseguir recursos de financiación para el gobierno, sino también para educar a todos esos buzos que vienen a Malpelo, que quieren ver, porque ellos solamente pagan porque vienen a ver animales vivos. O sea que un tiburón vivo cuesta mucho más que un tiburón muerto. Es importante no solamente trabajar en la protección de un sitio en particular, sino poderse ir mucho más allá para representar y apoyar la protección de los océanos y tener unos océanos saludables.
Bueno, Lorena, ya hemos un poco explicado cuál es el estado de nuestros océanos, porque hoy a nivel mundial estamos hablando sobre los mismos. Hemos escuchado las voces también en Colombia que, digamos, trabajan a diario para protegerlos. Pero ahora hablemos de esas acciones que en particular podemos llevar a cabo cada uno de los ciudadanos. ¿De qué manera el ciudadano de a pie está contribuyendo al deterioro de nuestros océanos? Incluso las ciudades y municipios del interior, como ya lo escuchábamos también en el sondeo. ¿Y cómo pueden disminuir también ese impacto y comprometerse a salvar nuestro océano? Expliquemos ahí este tema de los plásticos y de los microplásticos, que yo creo que no todos lo tenemos tan claro.
nuestra vida, la vida de los colombianos y la vida de todos los seres del planeta está invadida y está inundada por plástico. Es un material que es muy útil porque es durable, pero al tiempo, como es durable, también causa una contaminación bien importante y pues yo diría que irreversible en nuestros mares. Ya no se trata únicamente de la contaminación por pedazos de plástico, sino microplásticos. Cuando se bota plástico al mar o cuando llega ese plástico al mar por efecto de la luz, del oleaje, de la sal, de todas las sustancias, entonces empieza a degradar en pedazos mucho más pequeñitos. En el documental Un Océano de Plástico hay unas filmaciones de cómo unos organismos muy pequeños del mar comen de estos pedazos de plástico que se han degradado por el efecto de la luz del sol. Entonces estos son los microplásticos que se incorporan a la cadena trófica y ahí se quedan y finalmente se acumulan y cuando nosotros ingerimos peces, productos o estas especies pesqueras, pues en nuestro cuerpo también va plástico. Pero la cosa es mucho más grave porque según podemos ver en este video de Un Océano de Plástico, es una especie de smog equivalente a la contaminación que hay en la atmósfera. La señal humana en el mar ya se parece mucho a la señal humana que vemos en la atmósfera en las emisiones de los gases con efecto invernadero. Entonces ya es el plástico que se ha convertido en unas partículas tan pequeñas que ya se diluyó en el agua del mar y ya va a ser imposible sacarlo. O sea, estamos en un escenario de una irreversibilidad en los efectos que está ocasionando este material que tanto nos gusta, que es tan útil, que es tan barato, que es tan fácil, que nos facilita tanto la vida, pero en el largo plazo eso se está volviendo contra nosotros porque es una contaminación que es muchas veces irreversible. Bueno, ¿cómo podemos nosotros contribuir? Eliminemos el plástico de nuestra vida. El plástico nos facilita la vida, pero pues ya sabemos que tiene unos efectos en el mediano y largo plazo y que ya se están viendo muy devastadores sobre los océanos, sobre el agua y sobre nuestra propia vida. Disminuir la producción de basura, desechos sólidos y líquidos cuando estamos en el mar, hacer conciencia de su belleza, pero también de su fragilidad. La acumulación de los impactos provienen de las acciones de cada uno de nosotros y por eso se magnifican con las consecuencias ambientales que ya estamos comenzando a sentir. Conozcamos el mar y su dinámica y los beneficios que recibimos de él y seamos conscientes que la necesidad de acción para su recuperación y conservación no es solamente responsabilidad de las entidades oficiales, es responsabilidad de todos, pero sobre todo tenemos que comenzar ya porque la señal humana y la huella humana en el mar ya es muy evidente y en muchos casos ya es irreversible, como este tema del smog que es dado por la contaminación por el plástico y los microplásticos.
La invitación entonces para todos nuestros oyentes, para todos los ciudadanos, a que sean más responsables en el uso del plástico. Ahora quiero invitarlos a escuchar una experiencia del sector privado, en este caso de los restaurantes Wok. Es Simón Vieira hablándonos de pesca sostenible.
En su propia voz.
Mi nombre es Simón Vieira y soy el director del Departamento de Sostenibilidad del restaurante Wok. Wok ya va a cumplir 19 años, ahorita en septiembre, y nosotros cuando comenzamos a trabajar éramos uno de los primeros restaurantes que servía sushi en Bogotá. No éramos el único, pero estábamos comenzando con el tema. Y en ese momento todo el pescado que nosotros utilizábamos para nuestras operaciones era totalmente importado. Se pensaba que el pescado importado era necesariamente bueno y era fresco y era de buena calidad. Así trabajamos durante varios años hasta que más o menos hacia el 2008 comienzan a salir estas alertas a nivel global de todos los problemas que se estaba teniendo específicamente con el atún rojo a nivel mundial y cómo había muchas señales ya de que este atún estaba llegando a la extinción. Esto genera una conciencia en los dueños, en los socios del restaurante y comenzamos a trabajar aprovechando pues la gran virtud que tiene este país de tener tanto costas en el Pacífico como en el Atlántico y comenzamos a buscar también por un poco las los principios que nosotros usamos con nuestros proveedores, comenzamos a buscar comunidades de pescadores locales que estuvieran haciendo pesca artesanal para suplir nuestras necesidades de pescado. Así primero nosotros llegamos a Cartagena y luego más adelante, con el apoyo de una fundación que se llama Mar Viva, llegamos a una comunidad de pescadores en el Chocó, en Bahía Solano, y comenzamos a trabajar muy de la mano con ellos para, primero que todo, fortalecerlos como asociación de pescadores y, segundo que todo, a comenzar a exigir y a trabajar todos los temas de pesca responsable, siguiendo básicamente 7 criterios de pesca responsable que lo que hacen es asegurar que nuestros productos se estén pescando de una forma responsable y aseguren que vaya a haber pescado para las generaciones futuras. Ya llevamos casi 10 años trabajando con estas comunidades. Cada vez el trabajo ha sido más fácil, digamos. Se han logrado cambios no solamente en el suministro de productos responsables, sino también en la cultura de los mismos pescadores, tanto en Cartagena, aunque en menor nivel, como en Bahía Solano, que es un pueblo pues básicamente o tradicionalmente pescador, y ya se está entendiendo cada vez más en toda la comunidad cuáles son los beneficios que trae esta pesca artesanal siguiendo criterios de pesca responsable.
Muy bien, es satisfactorio saber que muchas personas, muchas empresas, muchas organizaciones ya se están preocupando por esta situación. Pero ahora, para que nuestros oyentes lo tengan muy claro, ¿dónde pueden encontrar mayor información sobre este tema, Lorena?
Bueno, hay varias instituciones en Colombia en las cuales podemos encontrar información sobre los ambientes marinos y costeros, su estado, pero sobre todo también iniciativas que le dicen a un habitante, por ejemplo, de la región andina, qué hacer, cómo puede contribuir. Los invito a visitar la página web del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, es el Instituto de Investigaciones adscrito al Ministerio de Ambiente, invemar.org.co. Sobre las áreas marinas protegidas, también la página web de Parques Nacionales, parquesnacionales.gov.co. Sobre la Conferencia de los Océanos, www.un.org. En la página web del PNUD también hay un enlace a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí también podemos tener información y podemos tener ideas de qué hacer nosotros, pues los que vivimos acá en la región andina y que esporádicamente visitamos el Caribe o el Pacífico.
Bueno, muy importante que visitemos estas páginas y nos unamos a este movimiento mundial por salvar nuestro océano. Yo quiero terminar con las palabras del secretario general Antonio Guterres en conmemoración a este día. Él nos dice: de cara al futuro, la conservación y el uso sostenible de los océanos solo pueden hacerse realidad si logramos encarar eficazmente las amenazas que se plantean a los océanos. Esto exige colaborar a todos los niveles y en numerosos sectores. En consecuencia, nuestro futuro estará determinado por nuestra decisión colectiva de compartir información y hallar soluciones a problemas comunes. Avanzando juntos, podemos garantizar que nuestros océanos sean un entorno de paz, seguridad y riqueza, y que se mantengan saludables como nuestro gran hogar azul.
Recordemos por último, Mónica, que la Conferencia sobre los Océanos habilitó una plataforma mundial para que diferentes organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales y privadas, entre otras, suscribieran compromisos voluntarios y subieran las acciones que ellos ya están llevando a cabo a favor de los océanos para poder compartirla con el mundo. La mayoría de las personas u organizaciones que aparecen en este programa que ustedes escucharon ya se sumaron a esta convocatoria por parte de Colombia. Terminamos así por hoy Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Lorena Franco, profesional en biodiversidad del Área de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana, como siempre, los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.